La compañía, queridos colegas, estamos en la clausura de esta jornada, esta novena jornada, que hemos dedicado desde las 9:30 de la mañana, más o menos, a los efectos de la crisis, periodismo sin periodistas, y que ha tenido dos paneles. Enseguida voy a dar la palabra al presidente de Coca-Cola y al presidente de la Asociación de Periodistas Europeos para que con extremada brevedad digan lo que les parezca. A continuación, daré la palabra a las dos moderadoras de las dos mesas redondas que ha habido, de los dos paneles, para que hagan un resumen estricto de lo que se ha debatido. Luego hablará y nos dirá lo que le parezca su propia reflexión el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, don José Blanco, y tendréis unos papelillos, y si no los buscáis, para formular por escrito alguna pregunta que el ministro pueda contestar al terminar su intervención. Al terminar el almuerzo, sí. Esa, advierto ya, para que no haya nadie defraudado, que siguiendo la costumbre establecida con mucha fuerza y autoridad hace bastante tiempo, los años que llevamos haciendo estos encuentros, las preguntas serán sobre el tema que nos convoca. No. Sobre cualquier otro que te pregunten fuera de aquí. Aquí tenemos un principio, el primer principio de la termodinámica, que dice que aquí se pregunta sobre el asunto que estamos debatiendo, que es amplio y rotundo. Sé que esto molesta, pero el que se moleste puede pasar por caja que se le devuelve el dinero, como cuando el AVE llega con retraso. A la salida, si el ministro quiere, y la gente de tal, pues le pregunta por lo que estiméis conveniente. Aquí se van a leer las preguntas que traten del asunto que hemos debatido. Querido presidente de la compañía, la amigable compañía es como llaman a la orden del Toisón de Oro. Así que adelante.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Encantado de estar aquí en estas novenas jornadas que patrocinamos, y sobre todo la enhorabuena a la Asociación de Periodistas Europeos. Yo estoy desde el inicio en estas jornadas y la verdad que da gusto ver que ya vamos casi para los dos dígitos. Disculparme, he visto que estaba en el programa una intervención mía al inicio, sin embargo, pues ha sido para mí imposible. Supongo que Carlos Chaguaceda me habrá hecho mucho mejor papel que el que yo pudiera hacer en la inauguración, y he tenido la suerte, por lo menos, de llegar cuando David Trueba estaba presentando. Me ha encantado, porque me ha encantado tu alusión al intrusismo. Yo soy un intruso absolutamente en todo, soy viticultor intruso, soy apicultor intruso y soy también tuitero, por lo cual, pues bueno, me ha dado carta de naturalezas, lo agradezco. Hablaremos luego posteriormente del tema de las exclusivas, etc. Simplemente pues comentar que, por supuesto, el periodismo es algo que admiramos, que respetamos, y yo personalmente pienso que no puede haber periodismo sin periodistas, al igual que no puede haber justicia sin buenos jueces, o no puede haber sanidad sin buenos médicos. Simplemente agradeceros vuestra presencia, agradecer, por supuesto, a la Asociación de Periodistas Europeos el trabajo de coordinación y de organización que han hecho, y sobre todo mi apreciación a todos los ponentes, porque con las intervenciones tan buenas que habéis hecho dais prestigio a estas jornadas. Muchísimas gracias y paso el micrófono a Diego. Gracias.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Y ante todo quiero felicitar a los ponentes, a los moderadores, por el éxito que un año más han tenido estos debates. Creo que se ha abordado en profundidad y con mucha brillantez un problema que preocupa a los periodistas, que preocupa a los medios y que debe preocupar a la sociedad. Creo que se han dicho cosas muy interesantes que ha habido muchos elementos para poder seguir hablando y debatiendo en los próximos días, y me parece que esto ya es un suficiente elemento de éxito para que además nos estimule a seguir trabajando en esta línea, y si Coca-Cola nos lo sigue permitiendo y facilitando, en próximas ediciones. Quiero, por supuesto, agradecer la presencia de todos vosotros, muy especialmente de los colegas que habéis venido desde algunas provincias alejadas, habéis tenido que pegar grandes madrugones, enfrentarse a los retrasos tradicionales de los transportes, pero bueno, creo, espero que os haya merecido, que os haya merecido la pena. Por supuesto, para eso, David, para eso estamos, para criticar, y no voy a ser yo aquí una excepción. Gracias también y de manera muy especial a Coca-Cola, a Marcos de Quinto, a su presidente, por este patrocinio que presta a estas jornadas. Sin ese patrocinio no podríamos celebrarlas y desde luego no podríamos contar con toda la presencia de vosotros, que es en definitiva clave para que las jornadas tengan un éxito. Y finalmente quiero agradecer al ministro José Blanco, portavoz del Gobierno, además de ministro de Fomento, por acompañarnos, siguiendo un año más esa tradición de que el ministro portavoz sea quien clausure en las jornadas, y agradecerle también esa disposición que tiene para que tendrá para aquí dentro de la sala, como ya señalaba Miguel Ángel Aguilar, para responder a cuestiones relacionadas con el periodismo, con el periodismo, los periódicos sin periodistas, en fin, sobre el tema que nos preocupa. Y después también, como él mismo ha manifestado, ya cuando haya terminado la clausura, pues para que responda si alguien desea formularle preguntas fuera ya de la sala sobre otras cuestiones. El proceso que se seguirá es que ahora el ministro hará una intervención de carácter general sobre el tema que ha sido el motivo de las jornadas. A continuación tendremos el almuerzo, y una vez terminado el almuerzo, ya con el café, se procederá al coloquio. El ministro responderá a esas preguntas que se irán presentando por escrito, y Miguel Ángel Aguilar, que todos sabemos que es un maestro en estas artes, será quien se encargue de coordinar, de moderar y de agilizar ese coloquio. Muchas gracias, por lo tanto, y como yo no volvería a intervenir ya, hasta el próximo año, en que celebraremos la 10ª jornada.
¿Me toca? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación de Periodistas por invitarme a estar aquí con todos ustedes en la clausura. He de empezar con un lamento. Ya veis que en la presentación se criticó los transportes. Es verdad que son los liberalizados, porque AENA es decir, no es la que mueve los aviones, sino las empresas privadas, y el único transporte puntual, como se ha dicho también, es el AVE, que es el que depende directamente del Ministerio de Fomento. Por lo tanto, no me doy por aludido, Diego, por la crítica.
Es que algunos colegas llegaron tarde.
Bromas aparte, seré breve, y por ello permítanme entrar directamente en el asunto de estas jornadas. No hay periodismo sin periodistas, no hay democracia sin periodismo. Por tanto, no hay democracia sin periodistas. Sin periodistas, sin información plural, veraz, crítica y contrastada, no hay democracia posible. El periodismo y la libertad de expresión, de la que se vale y a la que se ampara, están en la base de nuestro sistema democrático. Lo sabemos bien en España, donde hemos padecido largas décadas de dictadura y de periodismo amordazado. Por eso, cuando oímos hablar de crisis del periodismo, o al menos de un modelo de negocio periodístico, deben saltar las alarmas, porque el periodismo y los periodistas son y deben ser, ante todo, vigilantes del poder, de todas las formas de poder. Por eso nos preocupa, me preocupa, los recortes de empleo que están siendo una práctica común en la mayoría de los medios, y la precarización de las condiciones laborales de los muchos profesionales del periodismo. Entre las causas de esta situación hay dos impactos claros. uno más coyuntural, aunque muy profundo, el estancamiento económico global y la consecuente caída del mercado publicitario. Otro estructural, que ha llegado para quedarse, Internet. A este último fenómeno quiero referirme invitándoles a hacer un ejercicio de imaginación. Si a cualquier periodista de los que hoy estáis aquí os dicen hace 20 años que ibais a contar con un nuevo medio capaz de integrar medios escritos y audiovisuales, un medio que permitiese conocer al instante la respuesta del informado con un acceso rápido a cantidades infinitas de información a un coste marginal que tienda a cero, si os dicen que ese nuevo medio será interactivo, universal, inmediato, integrador, libre, actualizable y personalizado, estoy seguro que lo veríais como una gran oportunidad para el ejercicio de vuestra profesión. Y esto es Internet, un nuevo medio que, como todo salto tecnológico, supone una oportunidad para el sector implicado. Y como todos los cambios, genera también una serie de incertidumbres. Las nuevas tecnologías han incrementado exponencialmente la demanda y el consumo de información por parte de los ciudadanos. Han permitido la reducción de costes en la producción de contenidos informativos y ampliado sin apenas límite las posibilidades de difusión. Pero aún así, con reducción de costes y con mayor potencial de distribución, la industria de contenidos informativos no ha encontrado fórmulas estables para rentabilizar el impacto de las nuevas tecnologías. Al contrario, las pautas de consumo han puesto a los medios de comunicación, especialmente a los escritos, en una situación de grave dificultad que amenazan su viabilidad futura si no se encuentran nuevas formas de rentabilizar el servicio público que constituye el periodismo, el buen periodismo. Pero nos llevaría a la frustración pensar que un cambio tecnológico de esta magnitud lo revolucione todo, menos el modelo de negocio. Los modelos de negocio van a cambiar, tienen que cambiar. El cambio puede venir por dos fuentes. O lo provocan los medios ya existentes, reinventándose, consolidando lo mejor de su experiencia en el periodismo tradicional e incorporando las nuevas formas de trabajar y de rentabilizar la información que posibilita Internet, o serán nuevos medios, nuevos proyectos empresariales, los que se encargarán de enseñar el camino de los modelos de negocios rentables y de las nuevas capacidades que ha de incorporar el trabajo periodístico. Y no me corresponde a mí, y tampoco lo pretendo, porque en este foro hay gente más cualificada para ello, que ya lo habrá hecho con toda seguridad, dibujar los modelos alternativos que puedan hacer a esta profesión y a este sector rentable en el nuevo entorno. Pero sí quiero apuntar un activo, que si bien siempre ha sido importante en este negocio, va a serlo más en el futuro: la credibilidad. Para destacar en el ruido mediático, en la multiplicidad de fuentes, será más necesario que nunca ser reconocido como un medio creíble, que cuenta con periodistas creíbles y que respeta a sus lectores. La sobreabundancia de información exige más que nunca la capacidad para que el periodismo ejerza su labor clave en cualquier democracia: ser vigilantes del poder y abogados defensores de las libertades públicas. Y eso solo es posible a través de unos medios de comunicación libres, libres, económicamente solventes e independientes. Sin ellos, el equilibrio de poderes, que es garantía de buena salud democrática, se resiente gravemente. Pero la mayor competitividad de medios hará que cada vez se exija más calidad al trabajo de los periodistas. La credibilidad de un medio se medirá por la defensa de los intereses generales. Ni tan siquiera la credibilidad de un medio se medirá exclusivamente en la amplitud de su difusión. La credibilidad de un medio, y por tanto su poder de influencia, se medirá en la mayor capacidad de conectar con las necesidades e intereses reales de los lectores y en la capacidad de ofrecer un relato real de los hechos, aunque esa realidad vaya a contracorriente de la marea mediática tradicional. No hubo un solo medio relevante, nacional o internacional, general o especializado, que anticipase la crisis financiera internacional. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de dar un relato real a contracorriente de la marea mediática. Y sé que esto no es fácil hacerlo. Hace falta audacia y, sobre todo, hace falta creer en el verdadero sentido de esta profesión. Siempre he creído que ser un buen periodista es muy difícil, pero ahora, con más competitividad, con menos barreras a la entrada, la profesión será aún más exigente. En este punto, cobra mayor trascendencia la máxima pronunciada por un maestro de periodistas que todos ustedes conocen, Kapuscinski, que decía: para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Y abundaba el maestro polaco: las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus estrategias. Creo que es una buena síntesis de lo que debe de ser la ética periodística. Una ética que no solo es necesaria para que, bajo el derecho de la libertad de expresión, uno de los derechos constitucionales que dispone de más garantías jurídicas de todo el texto constitucional, no se amparen los excesos de determinado tipo de prensa. La ética periodística es también el camino imprescindible para lograr la excelencia en esta profesión. Es la ética periodística la que distingue a los periodistas de los intrusos, de los que se disfrazan de periodistas y no lo son. Esa ética cada vez será más exigida por una audiencia con ya suficiente experiencia para discernir que la verdad necesita más respaldo que ser contada por cualquier medio. Una audiencia que ya no es únicamente receptora de noticias y que exigirá, a la hora de informarse, y digo informarse y no entretenerse, información contrastada y elaborada bajo criterios profesionales y de ética periodística. Y por ello, porque cada vez los que demandan información serán más exigentes y más selectivos, veo el futuro de la profesión periodística con optimismo. El mundo está en uno de esos procesos de cambio que merecen ser contados, que necesitan ser contados. Internet estará ahí para que la información supere las fronteras y cualquier barrera. En la sociedad del conocimiento, la labor de los periodistas es central. Y habrá más periodismo si somos capaces de ofrecer mejor periodismo. Habrá más empresas de medios de comunicación rentables si éstas saben servir mejor a la sociedad. Tomo prestada la idea de Mario Vargas Llosa, que decía: se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación. Es nuestra responsabilidad, diría más, es nuestro deber preservar estos tres elementos para que nuestra salud democrática siga siendo vigorosa. Y para ello, estoy convencido, habrá más y mejor periodismo, más y mejores periodistas. Periodismo de verdad. Muchas gracias.
Entonces, Antonio San José no está. En ausencia de Antonio San José, yo mismo, querido ministro, te diré que el primer panel ha sido muy apasionante, que hemos contado con Mauricio Carlotti, con Rafael Pérez del Puerto, consejero delegado de la cadena COPE, con Víctor Rubido, director de ABC, con Elsa González, que la tienes aquí en la mesa, presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, y con Lucía Méndez, columnista del diario El Mundo, y que ha sido moderado por Antonio San José, que por alguna razón pues no ha podido quedarse al almuerzo. Antonio San José estaba sustituyendo a Pepa Bueno, que tiene un problema familiar grave, que le está impidiendo estos días presentar el telediario y que le ha impedido también cumplir con el compromiso que tenía con nosotros. Este primer panel, que estoy intentando resumir apresuradamente, se titulaba El triunfo de la cultura del low cost, periodismo sin periodistas. Y ha intentado establecer cuáles han sido los efectos de la crisis sobre esta profesión. Hemos partido de la base de que en principio cualquier desgracia es siempre una fortuna para el periodismo. Cualquier desastre natural o de otro calibre, o de terrorista, o de cualquier, es una verdadera lluvia de millones para los medios. Yo recuerdo un redactor de sucesos en Diario 16, que cuando se produjo el terrible suceso en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, que chocaron dos aviones con 800 muertos, pues es como si hubieran puesto una inyección de adrenalina. Apareció gozoso, sabía que se iba a publicar sus crónicas durante muchos días en primera página, ya tenía los billetes de Iberia en la mano y se iba entusiástico, convencido de la... Y nos dijo, ¿veis cómo Dios no abandona a sus pajarillos? Y consideraba que era un regalo de la providencia el accidente este con 800 muertos. Pues bien, la crisis hubiera sido para el periodismo una gran oportunidad, pero es que a la crisis se le ha sobrepuesto todo este asunto de las nuevas tecnologías. Eso es lo que se ha estudiado, eso es lo que se ha debatido. Se ha debatido también la situación esta del el recurso de las empresas a despedir a los periodistas. Es como si los hospitales se dedicaran a despedir a los médicos. La situación en la que una organización como el New York Times, con 1.400 periodistas, tiene la expectativa de una ruina por delante, mientras que iba a decir una golfa como la señora Huffington, con el corta y pega, ha hecho un negocio verdaderamente fastuoso, que por cierto luego se ha embolsado, digamos, lo ha hecho cash, vendiéndole el 60 o el 70% a otra organización. Bien, entonces, ¿quién va a seguir trabajando? ¿Quién va a seguir alimentando con verdaderos inputs la información? Si hacer información es ruinoso y hacer canibalismo es rentable, esto es lo que nos hemos planteado. Y naturalmente el asunto de que el periodismo y los periodistas pues tienen esa labor de ser plantas potabilizadoras en medio de la inundación informativa que nos desconcierta permanentemente y en la que lo primero que falta, como en las inundaciones de verdad, es agua potable. Sin libertad no hay prensa que merezca ser llamada prensa, hay órganos de propaganda, a lo que ha aludido el ministro en su intervención de los largos y oscuros años de la dictadura en este campo, pero sin periodismo prevalecerían las libertades, pues eso también es muy, muy aventurado decirlo. Si no hay ese sistema crítico que el periodismo representa y de escrutinio permanente, las libertades tal como hoy las conocemos se degradarían. Eso ha quedado también bastante claro. Y ese es el resumen de este primer panel. Y le paso el micrófono a quien ha moderado el segundo panel, que ha sido Alicia Gómez Montano, que está aquí con nosotros, para que ella haga también un resumen de lo que ha sido la discusión que ha moderado.
Gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues yo no sé si nosotros hemos discutido, yo más bien creo que lo que hemos hecho ha sido pensar un poco en voz alta. Yo creo que ha habido una cierta unanimidad de que la calidad no es un concepto aislado, que la calidad redunda directamente en la independencia de los medios y también en las libertades, y que ahora hay demasiado ruido informativo y demasiados elementos externos que casi han convertido en conceptos incompatibles lo que es la calidad con lo que es el periodismo. Y por ahí hemos ido un poco todos, ¿no? Pensamos que con independencia de los medios en los que estemos cada uno y de la línea editorial que tengan algunos medios, de la línea editorial o de la no línea editorial que tengan o que deberían de tener todos los medios públicos, por ejemplo, en el que yo trabajo en estos momentos, que por encima de eso hay algo que es periodismo y hay otras cosas que ya no lo son. Y a partir de ahí, si tenemos que revisar conceptos, pues yo qué sé, desde en qué hemos convertido a veces algunas tertulias, a la propia existencia o cómo se mueven los confidenciales, por más que estén en manos, en muchos casos, de muy buenos periodistas. Otra cosa es la información que puede circular por ellos. Hemos lamentado que no estuviera el representante del Partido Popular, que estaba invitado, y el representante aquí a mi izquierda del Partido Socialista. No sé si hubiéramos entrado en mayor colisión de haber habido un representante del principal partido de la oposición, posiblemente sí. Él ha hecho una defensa de las libertades y una defensa de la política como un arte noble frente a colonialismos, que yo creo que eso ha sido una de las partes más interesantes de su intervención. De un colonialismo periodístico, porque los periodistas también podemos tener tentaciones de colonizar, frente a un colonialismo económico, también ha comentado, y alguno más, algún colonialismo también en ocasiones de jueces, abogados, etcétera, y, perdón, y sociólogos también, y lo dice él precisamente, que es sociólogo. Y abogaba pues un poco por la descolonización y el desparasitismo, ¿no? Y un poco lo que podríamos decir en lenguaje coloquial, cada uno a sus zapatos, zapatero a tus zapatos. Y bueno, pues por ahí hemos circulado y hemos transitado, yo creo que con un margen. También ha habido preguntas interesantes, algunas a propósito de futuros, si están ciertos o inciertos, como el futuro de la radiotelevisión pública en los niveles de neutralidad que ha alcanzado ahora, y por ahí más o menos hemos estado circulando. ¿Lo he hecho bien, Miguel Ángel? Muchas gracias.
Id apuntando las preguntas, porque toda esta sesión tan amable y tan distendida se levantará implacablemente a las 4:05. De manera que unos minutos de conversación liberalizada y enseguida organizamos el coloquio en cuanto empiecen a llegar las preguntas. Sí, bien, queridos amigos, el Hotel Rich no nos ha defraudado. Creo que nos ha ofrecido un almuerzo exquisito, pero sin empapuzarnos. Es un asunto casi en la frontera con el Pax Culinary Center, que también conoce Paco Basterra. Así que vamos ya con las preguntas para que todo el horario se pueda cumplir. Pedro González, de ICNR.es, pregunta: como portavoz, ¿considera lógico que el único debate entre Rubalcaba y Rajoy no se celebre en Televisión Española?
Bueno, Miguel Ángel me había prometido no preguntarme nada que no tuviera que ver con...
Pero esto tiene que ver, esto tiene que ver.
Ah, esto tiene que ver.
Se ha tratado.
Bueno, en todo caso, yo estoy dispuesto a contarle... ¿No funciona esto? Vale, vamos. ¿Sí? ¿Ahora? Vale, gracias. Está mal que me autocite, pero yo creo que lo que hemos hecho hace 4 años ha funcionado muy bien. 2 debates organizados por la Academia de Televisión que daban señal para que cualquier televisión pudiera retransmitirlos, y por tanto lo podía hacer la televisión pública y la televisión privada, la televisión pública o las televisiones públicas. Creo que fue un buen modelo, lo negociamos en aquella ocasión Pío García Escudero y yo mismo, que era el director de la campaña del Partido Socialista, y por lo tanto yo no veo que haya ningún problema para que lo pueda volver a organizar la Academia de Televisión de acuerdo al precedente de hace 4 años. Quizás a mí me hubiera gustado que hubiera más de un debate. Creo que eso le daría más intensidad a la propia campaña electoral. Y bueno, probablemente tengamos que ir poco a poco a debates menos encorsetados. Yo al menos es lo que me sugiere, ¿no? Pero en todo caso, yo celebro que al menos haya un debate. Confío en la profesionalidad de la Academia como he confiado hace 4 años. Nadie, si recordáis, hace 4 años ha puesto ninguna objeción a cómo se desarrollaron los debates. Otra cuestión es que cada uno valorara el contenido del debate y demás, pero hubo profesionalidad, hubo neutralidad, hubo pluralidad en la medida que cada televisión lo pudo retransmitir, y por lo tanto no me parece mal que lo haga la Academia, aunque es verdad que voy a hacer una exposición, ¿no?, un argumento a favor de la televisión pública. Lo decía antes Alicia, creo que si de algo nos tenemos que sentir todos orgullosos, yo al menos así lo siento, es de la televisión pública que se ha desarrollado durante estos 7 años, que es un mérito de todos, que es sobre todo una apuesta por la profesionalidad, por la neutralidad y por la independencia, que sobre todo es un mérito de los profesionales que hacen la televisión pública todos los días, y que yo solo hago votos para que, pase lo que pase el 20 de noviembre, continúe por esa senda de profesionalidad, de independencia, neutralidad que ha caracterizado esta etapa y que además es un común denominador que hasta ahora al menos todo el mundo reconocía.
Muchas gracias, ministro. Lo que pasa es que este debate en la Academia, permite que te haga ese comentario lateral, es un ejemplo claro de periodismo sin periodistas, porque nuestro colega Campo Vidal se convierte en una especie de cronometrador y se acabó. Todo eso es muy neutral, es muy aséptico, pero es ahí hay periodismo sin periodistas.
Pero luego estamos abriendo otra reflexión. No es quién lo organiza, sino cómo es el debate. Por tanto, estamos entrando en otro tema. Pero tú me preguntabas por el hecho de que lo organizara la Academia.
Sí.
Por tanto, esto estábamos hablando del continente, no del contenido del debate.
Lo que pasa es que yo soy incontinente y por eso te he hecho esa acotación. Bien, Ángeles Macua, directora de Hola News Televisión Online. ¿Qué panorama de los medios públicos de televisión prevé el ministro portavoz para después del 20 de noviembre?
Bueno, es una pregunta en plural, aunque tendría que hacerse en singular, ¿no? Porque el 20 de noviembre no debe condicionar lo que ocurra con medios de comunicación públicos que no sean los de ámbito nacional. Y a ámbito nacional, medios de comunicación públicos, solo está la compañía de radio y televisión, que yo espero que siga, lo decía antes, es por lo tanto una respuesta reiterativa, por el mismo camino de profesionalidad, independencia y neutralidad que la ha caracterizado durante este tiempo. Yo creo que todos los que estamos aquí, y yo me incluyo, soy uno más, tenemos que hacer que eso sea así, ¿no? Porque si no, sería una vuelta atrás absolutamente lamentable.
Muchas gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué le pasa a la Agencia EFE?
Ah, bueno, sí, la Agencia EFE, perdón.
Sí,
sí, sí,
la Agencia EFE.
La Agencia EFE,
sí.
Que también los mismos adjetivos que utilicé para la compañía de radio y televisión se pueden aplicar para la Agencia EFE.
Bien. Pues es muy interesante esto que has dicho, ministro. Pero ya estamos viendo cómo la incógnita, en el caso de que hubiera un cambio en el gobierno del Estado, la incógnita ya es menos incógnita, porque estamos viendo cómo se están comportando los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que es muy interesante, simplemente lo digo para saberlo. Y lamento mucho que no esté sentado a mi lado José María Lasalle, que había... Al final no ha podido venir, pero por el que tengo grandísimo aprecio. ¿Yo? Porque claro, ¿qué ha pasado? Pues que al frente de la televisión de Castilla-La Mancha ha aparecido un colega al que todos queremos en extremo, que es Nacho Villa. Nacho Villa, que seguramente va a llevar a cabo ese modelo de neutral de televisión pública en Castilla-La Mancha, que estábamos todos ambicionando. Y en la televisión de Madrid, Esperanza Aguirre, de la que tanto esperamos, también ha tomado una decisión relevante, que es poner al frente a José Antonio Sánchez, de cuyas virtudes, digamos, en el ejercicio de la neutralidad y de la imparcialidad, pues tenemos todos constancia abrumadora. Pero bueno, viene, querido ministro. O sea que a partir de ahí, pues hay gente que hace extrapolaciones, seguramente indebidas. Dice aquí Pepa Blanes de Europa Press. Señor ministro, esto no lo dice ella, pero lo pongo yo. Empieza, usted ha defendido un periodismo libre con buenos periodistas, pero si en la mayoría de los actos los políticos vetan las preguntas de los periodistas, ¿en qué quedamos?
Bueno, yo como no me considero de los políticos que vetan las preguntas de los periodistas, creo que soy el portavoz que más preguntas responde, que siempre o casi siempre está a disposición de los medios. A mí me parece, de todas formas, que eso introduce alguna matización. Yo no entendería que hubiera una rueda de prensa sin preguntas. Pero cuando uno es convocado a un acto público, no es convocado a una rueda de prensa. Así que, por lo tanto, también hay que saber diferenciar los ámbitos en los que hay disposición a responder o a no responder. Si uno va a dar una conferencia para hablar de lo bonito e interesante que es el paisaje de Lugo y su muralla, no tiene por qué responder a la entrada de esa conferencia sobre el IPC de la última semana, porque los periodistas están convocados para una conferencia sobre la muralla de Lugo y lo importante que es la ciudad de Lugo. Por lo tanto, yo creo que hay que también saber modular. Yo desde luego no entendería, y lo dije siempre, me sumé a la iniciativa de que ninguna rueda de prensa sin preguntas, que eso no se podía consentir, y desde luego que hay que responder, y en este sentido me parece que hay que buscar siempre el equilibrio. Y luego permítame, Miguel Ángel, que retome el tema anterior, porque tú has cerrado una reflexión sobre las televisiones públicas, que a mí me gustaría lanzar una propuesta. Yo le propongo al Partido Popular un acuerdo para trasladar el modelo de televisión pública española al conjunto de televisiones públicas de todas las comunidades autónomas. El mismo modelo, ni más ni menos. Creo que eso sería avanzar precisamente en el camino que hemos emprendido y que tantos elogios recibe en el ámbito nacional y que tantos silencios produce en el ámbito de las comunidades autónomas.
Muchas gracias. Ahí queda la propuesta. Ya la han puesto en Twitter algunos de los comensales y por consiguiente de ahí no nos vamos a mover. Sí, por favor, no queremos, sabemos que todo esto que se está diciendo es, en fin, suscita comentarios encendidos, pero por favor, no queremos, que diría Santiago Carrillo, trabajo fraccional. Mantengan ustedes las antenas desplegadas y cualquier comentario, prodúzcanlo por escrito que será trasladado para conocimiento de todos. Siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merece la posibilidad de que se cierren medios públicos? En concreto, televisiones autonómicas. Televisiones autonómicas públicas, como puede suceder en breve en Asturias.
Bueno, esto es una pregunta que probablemente requiera una reflexión, ¿no? En el origen de cómo han ido proliferando medios de comunicación públicos y que probablemente cómo nos supimos adecuar bien la compañía radio-televisión a lo que estaba pasando en cada territorio y cómo podía haberse destinado probablemente la segunda cadena como una cadena autonómica, que bueno, sería entrar en un terreno de reflexión con la mirada retrospectiva, ¿no? Yo me van a perdonar que diga una cosa que seguramente algunos se van a sentir agredidos. Bueno, agredidos no sé por qué, pero en todo caso que probablemente no se entienda si no se vive. Yo diferencio las comunidades autónomas que tienen lengua propia de las que no tienen lengua propia. Yo creo que un medio de comunicación público en las comunidades autónomas donde hay lengua propia es muy importante. De hecho, es importante, desde luego, en mi tierra, en Galicia, lo es en Cataluña, lo es en el País Vasco, ¿no? Y probablemente se puede pensar en cuál es el papel de las televisiones públicas autonómicas, su dimensión en otras comunidades autónomas. Pero es verdad que al amparo de las televisiones autonómicas se suceden una serie de gastos que probablemente habrá que redimensionar, ¿no?, en una situación económica como la que tenemos. Ahora, yo no soy partidario de cerrar medios de comunicación, ni públicos ni privados. En todo caso, soy partidario de redimensionar medios de comunicación, de optimizar más los recursos, de concentrar producción y, por lo tanto, poder ofrecer calidad y buenos productos a los telespectadores con menor coste. Todo eso hay un espacio para hacerlo, porque todos sabemos cómo ha proliferado en el entorno de los medios de comunicación de cada territorio, producciones, etcétera. No voy a entrar en un camino resbaladizo, pero que en todo caso hay un ámbito para la austeridad, para el ahorro, incluso hay un ámbito para algo más importante, que habiendo austeridad y ahorro pueda ofrecerse mejor producto y mejor calidad al conjunto de los ciudadanos. Y en este sentido es la reflexión que quiero hacer.
Muchas gracias. Joaquín López Sáez, de la cadena COPE, dice: el ministro ha hecho una entusiasta defensa de Internet. ¿Qué opina del denominado periodismo ciudadano, donde cualquiera informa, asevera y opina? ¿Contribuye a la pluralidad y a la libertad de expresión?
Me he manifestado en mi intervención en contra del intrusismo, a favor de la profesionalidad y a favor del periodismo de verdad, con mayúsculas, del que contrasta sus fuentes, del que es veraz, del que investiga, del que controla. Yo soy, por lo tanto, partidario del periodismo de verdad, lo he dicho en mi intervención y lo ratifico con motivo de esta pregunta.
Alicia González, de Es Radio. ¿Qué le parecen, señor ministro, las filtraciones que han aparecido últimamente en la prensa sobre el caso Campeón? También ha sucedido lo mismo con el caso Gürtel. ¿Son lícitas?
No, sobre este asunto entiendan que no me voy a pronunciar. No tiene nada que ver con el tema del debate. Y todo lo que tenía que decir sobre este asunto ya lo dije en el escrito que presenté a los tribunales de justicia.
Muchas gracias. ¿El gobierno o él mismo, esta pregunta no trae remite, dan credibilidad a la información de The Guardian sobre el fin definitivo de ETA?
El gobierno no especula y, por lo tanto, no vamos a especular sobre una información periodística. El gobierno solo actúa y el gobierno solo tiene un deseo. Y el deseo, que es el que comparte toda la sociedad española, es que ETA anuncie definitivamente el abandono de las armas y desaparezca para siempre. Lo he dicho el pasado viernes en la rueda de prensa como portavoz del gobierno y lo reitero en el día de hoy. Pero en todo caso, creo que cada día que pasa estamos más cerca del final del terrorismo como consecuencia del trabajo en su conjunto de la sociedad española, de las fuerzas democráticas, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, por supuesto, también de quien dirigió la lucha contra el terrorismo en los últimos 5 años de gobierno del Partido Socialista, que lo tengo que decir porque es justo reconocerlo y es justo decirlo, de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Muchas gracias. Juan Cuesta pregunta: el PP se opone al Consejo Audiovisual. El PSOE ha dejado pasar 2 legislaturas sin proponerlo. ¿A qué le tienen miedo? ¿O es que no es necesario?
Se aprobó, ¿no? Bueno, hay una ley audiovisual aprobada que tiene un consejo que no se ha constituido porque requiere de un acuerdo político que no se ha alcanzado.
Muy bien, pues querido ministro, todavía hay una cuestión colateral que te brindo, pero de la que te puedes zafar, como has hecho en una ocasión diciendo que no es el tema, que dice así: ¿cómo califica el periodismo que últimamente le presiona con asuntos como el caso Campeón?
Pues simplemente deseo que lo que se dice responda a la verdad, y si no responde a la verdad, que no responda a la verdad, que respondan de ello.
Muchas gracias. Pues nos vamos a tomar un café tranquilamente y hemos cumplido el horario como el ave. Muchas gracias. ¿Eh?